¿Qué pasa, Alberto? Lo veo que viene corriendo, que un pulmotor, quiere que llamemos al SAME.
¿Te parece usted? No, todavía no llegué a los 75.
Lo veo en forma, lo veo en forma.
Tenemos ahí sí. Para presentar a alguien.
¿Un nuestro invitado?
Sí.
Que ha venido.
Sí. Y entonces nos quiere decir algo.
Aquí dice que eres dueña del 51% del cisne. Derrick administrará todo. No tienes que mover un dedo. Tu dinero estará en un fondo contigo como única beneficiaria.
No puedes comprar. No quiero tu dinero.
Sí.
Papá, sé de dónde viene el dinero.
Vamos, no seas ingenua. Nada es así de blanco y negro. Ese dinero es tan limpio como el resto.
Este imperio que forjaste para ti.
¿Para ti?
Para ti. Tiene un precio. Te costó tu esposa, te costó tu familia.
Sidney, por favor, solo firma el papel.
¿Sabe quién es ese hombre?
No sé, pero me enganché con la trama, me enganché.
Robert De Niro, que no lo reconoció.
Ah, Robert De Niro.
Era De Niro.
¿En qué película?
Qué tarta que no tengo idea ahora.
Pero señor Gustavo Bonfigli, que es nuestro invitado del día de hoy, que ha venido aquí a Radio Nacional, seguramente ahora va a contarnos de cuál es. Gustavo, gracias por venir.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan?
Bien, un placer.
Actor, locutor, actor de doblaje, presentador.
Y Robert De Niro.
Hace publicidad, bueno, y aparte sí, hace Robert De Niro. Yo lo vi una vez, le decía, pues este lo conozco, este que era Schwarzenegger. Y así un par más, se lo puede escuchar en documentales, por todos lados, ¿no?
Sí, hay, por suerte hay bastante trabajo y posibilidad de escucharnos dándole la voz a actores conocidos como el caso de Robert De Niro, Al Pacino, Gerard Depardieu, bueno, hay muchísimos que uno a lo largo de casi 30 años de trabajo le presta su voz a grandes actores o a gente común que de pronto en un documental dan testimonio de alguna cuestión que tiene que ver justamente con ese documental, o algún mecánico que tunea autos como Chip Foos en Overhauling.
Ahí está.
Bueno, un lindo trabajo en el que uno...
O sea, todos esos documentales que por ahí salen por cable, que se pueden ver, ahí
sí,
también.
Sí, sí, hay
se
mucho...
Se doblan acá en la Argentina, digamos.
Hay mucho que se dobla en Argentina, algo se dobla en Chile, se dobla muchísimo también en México, que es como la industria más grande, y fue como el pionero en lo que es el doblaje. Y hoy estamos trabajando, tenemos como cierta porción del mercado por cuestiones presupuestarias y porque también hay mucho caudal artístico, estamos trabajando mucho para Netflix, para Disney, hay bastante trabajo, por suerte.
Bien,
Y ahora, por ejemplo, este era un De Niro.
Sí.
¿Usted es De Niro para Argentina? ¿Es De Niro para Latinoamérica? ¿Cómo es el asunto?
En realidad se intenta, por lo menos para Argentina, lo que pasa es que lo que nosotros grabamos, lo que doblamos se dobla en neutro, que el neutro es una convención, ni siquiera es un acento, ni un... sí, justamente es eso, es una convención que se toma para que, digo yo, que no sé si culturalmente, más por el lado económico, al cliente le conviene doblar una sola vez ese material para poder pasarlo en toda Latinoamérica sin que haya algún regionalismo, alguna cosa que de pronto en Perú, en México o en Colombia o incluso en Argentina suene raro. Nosotros estamos muy acostumbrados al neutro. Por eso en algún momento se hizo una experiencia con Los Increíbles en
la película
en una especie de rioplatense.
Sí.
Y fue difícil para el público aceptar, acostumbrarse a esa primera versión rioplatense. Sí se usa muchísimo en Canal Encuentro, en Paca Paca, a partir del inicio de la señal, ellos decidieron culturalmente y acertadamente que si se emitía en Argentina tenía que ser en esta especie también de convención que es rioplatense, que es como una especie de algo cuidado, un lenguaje un poco más, o una pronunciación un poco más cuidada, pero sin hacer algo que no corresponde a nuestro país.
No, pues si no, uno después se encuentra con niños en la plaza hablando de nevera.
Sí. Hazme la maleta, mamá.
Una de las palabras que ha entrado y se agrega, ¿no? Porque en definitiva son palabras de nuestro idioma que se agregan, así que no hacen más que enriquecer, esto hay que decirlo también, es tienda. Yo
sí.
Tengo muchos pibes que dicen, sí, no, tengo que ir a la tienda de deporte.
Lo que pasa es que el doblaje también fue...
La tienda para mí donde vendían hilo y aguja.
Claro.
La mercería era la tienda. No, la tienda de auriculares.
Bueno, el otro día un director, estábamos ahí en un estudio, y dice, che, ¿se puede decir zapatillas? Porque en una época decías tenis. Me encantan tus tenis. O las tenis. O la playera en lugar de una remera. No, hay algunas cosas, pero digo, el doblaje también fue modificándose desde los inicios en la década del 60, cuando acá se dobló Yo amo a Lucy, Cuero crudo, donde empezaron a trabajar actores que no había como una técnica del doblaje, empezaron a hacerlo en la medida que como podían.
Pero este neutro, digamos, también es dinámico.
Va a cambiar, es dinámico porque también va cambiando mucho la forma de actuar, la temática de las series. Hoy lo que se busca, tanto acá en Argentina como en todos los países que hacen doblaje al español, es la naturalidad, ¿no? Que de pronto yo vea la película y me crea todo lo que está pasando sin que el neutro me lleve a algo forzado.
Bien, bien. ¿No? Bueno, esa es una de las facetas de este enorme actor Gustavo Bonfigli, pero también es un hombre de la casa, de Radio Nacional, que trabaja. Este año me parece que se ha tomado un paréntesis por una cuestión.
Estamos en eso,
no lo sabe todavía, ojo, parece que
una primicia.
No llegan a los dos palos, que están pidiendo, pero bueno, por ahí llegan, de las dos carátulas, que es el Teatro de la Humanidad, por supuesto, ¿no?
Sí, ciclo que cumple 70 años, bien. Un 9 de julio de 1950, en lo que era la Radio del Estado, fue la primera emisión de las dos carátulas, bien. Por iniciativa del entonces director del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica. Y lleva así, prácticamente el 9 de julio de 2020 estaremos cumpliendo 70 años, un ciclo maravilloso porque pasaron muchísimos actores y actrices, de Alfredo Alcón, Norma Leandro, Ana María Picchio, bueno, muchísimos, muchísimos. Y yo tengo la suerte desde el año 95 de estar trabajando acá junto a Nora Masi, que es la directora. Y es un ciclo que te permite, por un lado, como actor, hacer distintos personajes que tal vez en teatro por physique du rôle o por alguna cuestión no podés llegar a hacer o no te convocan para hacer, y es esto, ¿no? También acercar el teatro a la radio.
El saludo a la enorme Nora Masi.
Sí, increíble, una gran directora que durante años tiene ahí la bandera de las dos carátulas bien, bien arriba.
Y es una serie radiofónica que, como se cuentan anecdóticamente en nuestro país, algunos dicen soportó, otros dicen atravesó todas las etapas prácticamente de Radio Nacional.
Sí.
Corrió peligro en el 2016, corrió bastante peligro por una cuestión fortuita, continuó, porque sí, fue así. Y ahora, bueno, está claro que va a seguir adelante. Son 100 años de la radio que se cumple en este 2020.
En agosto.
Y 70 años
de las dos
carátulas que se están cumpliendo. Entraste en el 95 en dos carátulas. ¿Te acordás qué fue lo primero que tuviste que hacer?
No, pero me acuerdo que la protagonista era Amelia Bence.
Amelia Bence.
Y ensayábamos, creo que en el estudio de Folclórica,
que es un estudio que está al fondo de Maipú 555.
Claro, ¿no? Y después, en esa época, nosotros grabábamos los lunes, creo que en el Teatro Astral, uh-huh. Y bueno, era con entrada gratuita, sigue siendo con entrada gratuita acá en el auditorio de la radio, pero había mucha gente que se acercaba a disfrutar. Y esto, ¿no? De pronto hay muchos oyentes que son fanáticos, sí, o fieles oyentes de las dos carátulas, claro, y claro, cada tanto les gusta esto, ¿no? De poder venir a conocer la cocina, de cómo se graba el programa, y hasta incluso a veces cierran los ojos y empiezan a imaginarse, viajan un poquito, y te permite eso, ¿no? Llegar, gracias a Radio Nacional, a todo el país, y hay oyentes de distintos puntos del país que son fieles oyentes de las dos carátulas, que es esto, ¿no? Como era el radioteatro en la década del 50, ¿no? En el auge del radioteatro, de acercar el teatro a través de la radio, que tal vez hay muchos que no pueden acceder a una obra de teatro y lo pueden hacer a través de Radio Nacional.
Bueno, aparte es el único que está en continuación,
sí,
¿no?
Sí.
Y la interpretación de obras clásicas, ¿no?
Tenés eso también, la posibilidad, te decía, como actor de pronto de hacer, no sé, Goldoni, Shakespeare, Molière, sí, algo de Bacarés, o sea, distintos géneros. Que abarca radioteatro, eso es maravilloso como actor y también para los oyentes.
Nora Masi suele decir, no es radioteatro, es teatro
radiofónico.
Sí. Así es.
Sí, algo así.
Sí. Hay como un, ¿no? En concepto lo enmarca mucho.
Teatro radiofónico. Uh-huh. Y Gustavo, ¿Cómo hacen para la distribución, digamos, de los roles? Me imagino el director dice, bueno, vos, Gustavo, vas a hacer esto. ¿Quiénes son los colegas que están generalmente ahí en las dos carátulas ahora, no?
Mira, hay un elenco, te diría, estable, ¿no? Por lo menos somos los que prácticamente casi todos los lunes estamos grabando. Somos aproximadamente 12, 14 personas y siempre hay un actor o una actriz invitada, ¿no? Pero, bueno, está Viviana Salomón, Hugo Cosianzi, Karina Pitari. Bueno, hay unos cuantos que seguramente me voy a olvidar. Pero la idea es esto, ¿no? Incluso Nora Massi lo que siempre dice es que para que se luzca un protagonista tiene que haber un buen ensamble. Bien. Y, digo, después de tantos años uno adquiere este oficio del teatro para la radio, ¿no? Entonces, ten en cuenta que nosotros retiramos el libreto los miércoles, jueves de la semana anterior, retiramos el libreto, ensayamos el sábado, hacemos dos lecturas nada más, no tenés la posibilidad de armar el personaje, de estudiarlo, no, lo vas armando y lo vas llevando adelante en esos dos ensayos, y después el lunes grabamos, hacemos una pequeña, un pequeño repaso de los cortes musicales, de alguna escena que quedó pendiente, y ya después grabamos como si fuese en vivo. Bien, salvo bien. Algo que, no sé, pasó, que realmente hay que cortar, grabamos como si fuese la obra al aire.
Esto, lo que decía Gustavo hace un ratito, es muy interesante, porque ahora graban en lo que es el Auditorio, de Radio Nacional, ese, que es también un estudio, tiene todas las conexiones y las consolas, sí, todo para poder grabar. Y puede venir la gente a participar de la grabación.
Sí, sí, cuando comiencen, porque ahora no estamos grabando, pero cuando comiencen de nuevo las grabaciones, los lunes a las 20 horas pueden venir al auditorio, al segundo piso, y ser parte de ese evento que es la cocina de las dos carátulas, ¿no?
Bien, 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 bien. Mucha gente que se va comunicando. Eduardo de Rosario dice, es excelente las dos carátulas, dice Eduardo de Rosario. Mucha gente, Néstor de Bulón también manda saludos, Victoria de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, mucha gente dice, mira, la Ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Pocos mensajes de la Ciudad de Buenos Aires recibimos.
Es verdad. Somos más
federales, nosotros somos federales, rojo punzo. No, mejor no. Bueno, la discusión eterna, son 200 años.
Ya vamos a hablar de historia.
Y las temáticas de las obras que hacen ahí en las dos carátulas, tenemos histórico,
comedia, farsa, drama, clásico, ahí ya te digo, desde una obra de Shakespeare, tenés Goldoni.
Porque ahí también tenemos una cuestión, como se dice en los chicos de copyright, digamos, ¿no?
Y el tema de los derechos es difícil, ¿no? Tal vez si uno tuviese la posibilidad de tener un presupuesto mucho más amplio, hay muchas obras que sería un placer hacerlas, pero bueno, están los herederos y a veces conseguir el derecho de tal o cual obra es difícil, es costoso. Entonces, hacemos mucho teatro que ya tiene como carácter universal, entonces los derechos ya son parte del universo.
O ¿no? A lo mejor alguno que los dona, también, puede pasar,
también,
¿no?
También. En algún momento hicimos Made in Lanús, que, por ejemplo, me tocó hacer el personaje de Patricio Contreras, sí, que tal vez por ahí en el teatro no sé si lo hubiese hecho, ¿no? Entonces, también hay obras que sería un placer poder llevarlas a la radio. También, detrás de todo esto hay un equipo, está Patricio Yulce, que es el productor de Nora Massi, también están los adaptadores de la radio, de las dos carátulas, porque ten en cuenta que lo que es teatro, vos tenés que adaptarlo a la radio. A veces hay un montón de cosas que...
La transmutación, dicen los especialistas.
Pero además, digo, tal vez hay acciones físicas, cosas que vos en el teatro lo percibís y en la radio tenés que meterle texto, hablar esas acciones, ¿no? Incluso se trabaja mucho con los planos, el tercer plano, el segundo, el primer plano, primer plano, una parte, ¿no? Que tal vez en el teatro uno lo maneja desde otro lugar, y en la radio está esa técnica que muchas veces también le pasa a algunos actores que vienen a grabar por primera vez, que el hecho de tener el texto en la mano, porque no es que uno se aprende de memoria el texto, sino que tenés el texto en la mano, muchas veces, por una cuestión natural del actor, le vas a hablar al compañero que tenés al lado. Y en realidad vos tenés que hablarle al micrófono como si estuvieses hablándole
a tu compañero,
mirándolo a los ojos, ¿no? Así que sí, tiene toda un oficio, una técnica que uno a través de todos estos años la fue adquiriendo.
Ahora, adquiriste esto, digamos, no es que saliste de la escuela de teatro aprendiendo esto, no se enseña esto.
No.
Yo saliste con Nora.
No, empecé trabajando, bueno, con doblaje, y eso me empezó a llevar por el camino de trabajar mucho más con la voz. Entonces, un día, bueno, hice una prueba y aquí
estoy. Es docente también, porque me había olvidado de presentar su veste.
O sea, nos puede enseñar a hablar a nosotros.
No,
y hacer el trabajo de doblajista, ¿no?
Actor de doblaje. Si usted dijo actor de doblaje.
Fíjese cómo salta enseguida, porque a los doblajistas no le gusta que le digan doblajista.
No.
Esto es
actor de doblaje.
Un tip. Se dice... ¿Vos sos actor de doblaje?
¿Actor o actriz de doblaje? Ah,
bueno, está bien, no sé usted qué va a decidir de su vida, pero digo, para mí es actor de doblaje.
Sí.
Bien. Bueno, tenemos un mensaje que fue llegando al 0810-222-0870. A ver.
Soy Susana de Maipú, Mendoza. Tengo 83 años y están hablando de las dos carátulas. Yo tenía 13 años y lo he escuchado porque soy de Buenos Aires, hace 61 años que estoy acá. Estoy muy contenta, muy feliz. Los tengo permanente las 24 horas. Gracias, gracias por...
Bueno, vamos a escuchar la promo de las dos carátulas. Bueno. Porque este año cumple...
70.
70.
Claro, el tema es que se nos viene encima el top,
gracias. Qué bien que estuviste, ¿sí? No podemos traicionar el top top porque son las 4:30, así que después escuchamos lo que habíamos prometido.
Primero, ¿verdad? Susana Rinaldi.
Un tema, Susana, porque tenemos invitados.
Comienza con la última grela.
A ver.
Del fondo de las cosas y envuelta en una estola de frío, con el gesto de quien se ha muerto mucho, vendrá la última grela hasta el canyengue y sola, taqueando entre la pampa tiniebla de los puchos, con vino y pan del tango tristísimo que aró las calladas junto al barro cansado de su frente, le harán su misarrea los fuelles y las violas llorando a la sordina tan misteriosa. Misteriosamente despedirán su hastío, su tos, su melodrama, las pálidas rubionas de un cuento de tuñón, y atrás de los portales sin sueño las madamas de trágicas melenas dirán su extrema unción, y un sordo carrapeo de plin y de macanas tangueándole en el alma le quemará la voz, y muda y de rodillas se venderá sin ganas, sin vida y por 2 pesos a la bondad de Dios. Sola irá la grela, tan última y tan rara, sus grandes ojos tristes, trampeados por la suerte, serán sobre el tapete raído de su cara los 2 fúnebres hastes cargados de la muerte. Despedirán su hastío, su tos, su melodrama, las pálidas rubionas de un cuerpo. cuento de tu unión, y atrás de los portales sin sueño las madamas de trágicas melenas dirán su extrema unción.
Le vamos a agradecer a Matías Arrecegor, que lo estamos volviendo medio loco. Nuestro operador técnico está haciendo magia, así que bueno, escuchamos a Susana Rinaldi, por supuesto, en el Top Talk de hoy. Está aquí Gustavo Bonfigli, actor, locutor, integrante del Teatro de la Humanidad, del Teatro Radiofónico Las Dos Carátulas. Van llegando los mensajes al 0810-222-0870 y al 1165840870, amigos que van dejando su WhatsApp. Escuchemos este mensaje.
Sí, hola, buenas tardes. Habla Héctor de La Punta, provincia de San Luis, una ciudad nueva que se fundó en el año 2003, toda con espacios verdes y la sierra acá a 11 kilómetros, y bueno, cerca de Novolí. Excelente el programa, muy bueno lo de ese señor Alonso. Yo también soy discapacitado y tuvimos problemas con el colectivo. Al sacar los subsidios, nos dejaban subir nada más que una sola persona, compadre. Bueno, ya se
subió. Es así la injusticia que padecen estas personas, que siendo discriminadas, y cuando el Estado se retira, en estos casos del subsidio, de estas situaciones, bueno, se generan contrastes que habían sido ya solucionados, y se va hacia atrás. Seguimos aquí con el amigo Gustavo Bonfigli. Vamos a escuchar un poquito de Las Dos Carátulas, ¿ah?
Ahora sé por qué su marido me ha dejado cesante.
Realmente no lo sabía.
Vayamos al grano. Necesito desempleo, sí o sí. Voy a ser franco con usted. Sabrá, como todo el mundo, que cometí una imprudencia hace muchos años.
Sí, algo escuché.
La cosa no llegó a tribunales, pero se me cerraron todos los caminos. Por eso trabajé para usted, lo que usted ya conoce.
Sí, sí.
Pero ahora quiero dejar de hacerlo. Mis hijos ya están grandes y por ello necesito adquirir una buena reputación. Sin embargo, por lo visto, su marido está empeñado en lo contrario.
Lo siento, pero no está en mis manos ayudarlo.
¿No se ufanaba de tener tanta influencia sobre él?
No tanta como para hacerle cambiar una decisión.
Le falta voluntad, eso es todo. Pero tengo medios para obligarla.
Si piensa amenazarme con contárselo a mi esposo, le aseguro que antes lo sabrá por mí. Puede despedirse de su empleo para siempre.
También lo pensé. No, señora. No es este el medio con el que pienso convencerla para que me ayude. ¿Recuerda el aval que figuraba al pie del recibo contra el cual le entregué el dinero?
Por supuesto. Mi padre firmó la garantía.
Veo que recuerda bien. También recordará, supongo, que por aquel entonces su padre se encontraba moribundo.
¿Cómo quiere que lo olvide?
Sin embargo, no creo que recuerde que dejé la fecha en blanco para que también la pusiera su padre.
Sí, y lo hizo.
¿Ah, sí? Sí. ¿Podría explicarme entonces, señora Helmer, cómo hizo para firmar 3 días después de muerto? ¿Puede explicármelo? Creo adivinar que no.
Oh. Papá estaba tan enfermo que no podía darle el disgusto de enterarse de que también Helmer se estaba muriendo.
Evidentemente, señor.
Casa de muñecas.
Casa de muñecas de Henry Gibson, ¿eh?
¿Quién era el tipo ese tan
malo, eh? Jodido. Era bravo, ¿eh?
Nils Krogstad.
¿Y a quién estaba patoteando? ¿Quién era la
A Ingrid Pellicori, que era el personaje Nora Helmer.
Bien.
La protagonista. Excelente trabajo de Ingrid Pellicori, Nadia Miglioranza, y todo el elenco de Las Dos Carátulas. La verdad que es un placer, un lujo.
Y cuando vienen estos actores ya súper conocidos,
sí, consagrados,
digamos, este, ¿cuál es la actitud de frente a aquellos que vienen por primera vez, digamos? ¿Se muestran sorprendidos? ¿Es una cosa que dicen, no, yo esto lo quería hacer, siempre tuve ganas?
Hay muchos que vienen, incluso Susana Rinaldi, que grabó...
Estamos en el Top Top,
bueno, ¿no? Susana Rinaldi ha venido a grabar, la hemos cruzado en el...
Muy bien, bueno, ella grabó en varias oportunidades, y ella hasta incluso en algún momento, no sé si dejó, este, donó o fue ad honorem, este, por el placer de venir a Las Dos Carátulas. En realidad, hay muchos que quieren venir al ciclo, y al principio los que vienen por primera vez, tal vez esto, ¿no? Empezar a adaptarse, a tener el texto en la mano, a los cortes musicales, a ver en qué momento entro después de la música. Eso al principio por ahí los puede llegar a abrumar un poco, pero después también tienen un talento y un oficio que enseguida le encuentran la vuelta y salen muy, muy airosos.
¿Alguna anécdota especial en su trabajo en Las Dos Carátulas?
No, por ahí algún furcio, alguna cosa que, bueno, en esto de grabar casi en vivo lo vas subsanando como podés, pero haberle alcanzado una página a algún compañero que se perdió, este, algo de eso, pero después va muy bien.
En general, cuando uno piensa en el radioteatro, cuando era pibe, pensaba que había a un costado, con unos micrófonos y con distintos pedacitos de madera y cartón, celofán, campanitas, porque era el que hacía los ruidos de los caballos. Este,
fíjate ahora que en lo que escuchamos había unos ladridos de perros, sí, son ladridos, ¿no? Este, unos relinchos de caballos.
Está muy bien. Este, pero digo, me imagino que esa era una profesión, ¿no?
Me tengo que fijar, había un técnico que venía ya de familia, ¿no? Que me tocó en Argentores tener la posibilidad de trabajar con él, que él, lo que decís vos, estaba en una mesa,
sí,
y con todo lo que traía te iba armando todos los sonidos en vivo y acompañaba cada acción de los personajes.
Mira, yo no sé si lo recuerdo mal o me confundo, pero me parece que yo he llegado a ver acá en el auditorio unas puertitas.
Las puertas están. Las puertas están. Las puertas. La puerta, las ventanas, los timbres. Si un actor, de pronto un personaje, dice, por favor, anda a cerrar la ventana que entra mucho...
Chiflete.
No sé. Están, tac, tac. También, bueno, cuando ensayás, Patricio, el asistente de producción, te dice, Gustavo, entrás después de la puerta. Entonces, yo tengo que escuchar la puerta y ahí entra el personaje. Bien. Si no, voy a decir, ¿cómo entró? ¿Qué? ¿Traspasó la pared?
Claro, porque el radioteatro tiene esa ventaja que te lleva al mundo del globito que tenés en la cabeza cuando pensás. A ese globito. Entra ahí adentro, directamente.
Sí.
Entonces, con tener el sentido, los afortunados que lo tenemos, auditivo, funcionando, y más o menos, ya vos podés armar el radioteatro y armar ese mundo ahí. Me imagino Totalmente. Que después en postproducción agregarán efectos.
Sí, hay algunas cosas que se agregan. Pero digo, para el oyente, lo mismo que te pasa, no sé, cuando lees un libro y vos te vas armando la escena, bueno, en esto vas escuchando el radioteatro, y para cada oyente... tal vez se imaginará que la protagonista de Casa de Muñecas tiene tal fisonomía. Nada, uno lo va dando con la voz, con la actuación desde la voz, pero después hay un trabajo que se termina de definir con lo que hace el oyente,
¿no? Había un locutor, Leonardo Lieberman, que estuvo muchos años, que era el locutor que hacía
la apertura.
El relato y la apertura. Ahora Leo se jubiló, y ahora ¿quién está haciendo el trabajo?
Hay otro locutor de la casa. Bien. También, así que ahí está.
Le mandamos un saludo enorme. Y por ejemplo, la posibilidad.
¿Qué posibilidad?
Yo venía bien, usted me hace de barranca.
Muy bien ese silencio dramático,
sí,
también.
Muy bien, gracias.
Estábamos actuando con Bon Fili.
Muy bien. Estamos actuando que hacemos un programa de radio.
¿Usted esconde algo? No. Dígalo.
No, no.
Dígalo.
No, para nada. No sé por qué me lo dice.
No me mienta.
Pero no sé por qué me
lo dice. No me mienta. Sé perfectamente que me está escondiendo algo. Esa sería una parte del personaje, lo que piensa el personaje.
Sí.
Me está escondiendo algo. Voy a tratar de averiguarlo. Escúcheme, Chelo Ayala.
Sí.
¿Podríamos hablar un momento, por favor, en
cuando
el...
quiera.
¿Escritorio?
¿Le pase, molesta que esté Alberto? Ah, hay que ir al escritorio.
Sí. Sí. Y ahí se escuchan los pasos, sí. La puerta cierra.
Esperamos. ¿Y entonces?
Y Alberto dirá, ¿de qué hablará?
¿Qué están haciendo en ese escritorio?
Muy bien ese aparte, muy bien ese aparte. Muy bien.
Entonces, él se pregunta eso, llegamos al escritorio y usted me dice.
Y puede ser que él esté en primerísimo primer plano y se escucha a lo lejos. Estoy harto de que usted me diga esto. Por favor, quiero los papeles.
Le pido, por favor, que no me grite.
Por favor.
Pero, doctor...
Es la última vez que me hace lo mismo.
Le digo que no me grite.
Perdón, disculpe, Alberto. Estábamos hablando...
Alberto, dígale que se calme, porque
le va a pegar un bobazo. Estaba viendo la técnica. O sea, la cuestión es alejarse...
Sí, sí. Si el personaje... A ver, si usted, por ejemplo... Yo estoy llegando de la calle, se abre la puerta, usted me dice, pase.
Pase, pase.
Permiso, permiso, doctor, ¿puedo pasar?
Pase, pase.
Gracias. Hola, perdón, caminé casi 5 cuadras. ¿Puedo hablar con usted un segundo?
Sí, cómo no. Nos dio todo el...
No, extraordinario.
Tridimensión. Armó la tridimensión.
Un segundo, no vine solo. Ramón, venga, pase.
Sí.
Bien, ya está, ya armamos una escena. Muy bien.
Ya está, estamos para la Docarata. Claro. Si nos sacan de acá el fin de semana, vamos derecho a la Docarata.
Claro. Yo creo que estamos la para la contratapa. Pero...
No, tienes razón. ¿Eh? Para la carátula quemada estamos. Pero bueno, bueno, pero digamos,
sí.
Me imagino que este año habrá evento por los,
por los 70 años, años, sí, seguro.
Carátulas.
Ya hubo un evento, creo que cuando cumplimos 50 años, que se hizo en el Teatro Liceo. Creo que hicimos el conventillo de la Paloma con Luis Brandoni.
Bien.
Y pasaron muchísimos compañeros por las dos carátulas que tal vez ya no están, pero era el caso de Natalio Hoxman, bueno, muchísimos referentes del teatro y de radioteatro.
Qué actor Brandoni, por favor. Tenemos mensajes 0810-222-0870, el invitado de hoy aquí que amablemente ha venido a Maipú 555 en la ciudad de Buenos Aires, es el actor, locutor, actor de doblaje y docente Gustavo Bonfil.
Buenas tardes. Están hablando de las dos carátulas. La verdad, los felicito. Yo hace varios años los descubrí y siempre con mi marido tratamos de estar en casa para escucharlos. Nos gustan más las comedias, obvio. Y lo que quiere es que lo pasen igual, aunque esté el partido o no pasen el partido, o pasen las dos carátulas antes o después, por favor.
Ahí está, habría que hacer dos caratulitas para los 15 minutos de entretiempo.
Está perfecto. Microteatro, como hay ahora, microteatro, que dura 15 minutos.
Pero además, a veces hay cada partido que mejor estar con las dos carátulas.
Porque... las dos carátulas va los días domingos, por supuesto.
Domingos 22:30.
Exactamente. Uh-huh. A ver, otro mensaje.
Buenas tardes, Radio Nacional. Encantada de lo que estoy escuchando sobre las dos carátulas. Les digo una obra, las de Barranco. Todas, escucho, todas las obras. Felicidades, los felicito.
Bueno, el agradecimiento a la gente, a nuestros oyentes y oyentas que se van comunicando al teléfono, también a los amigos que van mandando su WhatsApp con sus fotografías, con sus mensajes de audio que no podemos escuchar, así que nos manden más audios, escríbanos al WhatsApp, que es fundamental para nosotros porque no podemos escuchar el audio. Pero pensar que mucha gente espera, como era una época, al domingo para escuchar las dos carátulas. Es verdad que está en la página web de radionacional.com.ar y que uno a demanda puede escucharla, pero también está todavía ese oyente que dice, no, yo el domingo 22:30 tengo una cita con las dos carátulas.
Lo que pasa es que, perdón, disculpe.
No, todo lo contrario.
A veces hablamos los que tenemos computadora, hablamos como sí, que creemos que todos tienen computadora, la computadora sí, para ir a la web.
Por eso,
no, por sabes, eso justamente la radio es...
Se me va a enojar mucho, por eso yo no hablo de Netflix y todas esas cosas.
No, no, obvio.
Nosotros, viste, uno dice, cuando uno hace un programa dice, mira, de esto vamos por acá, pero, bueno, nosotros de Netflix no hablamos. Porque es verdad que es buenísimo... Pero la verdad que yo no sé, yo no tengo, por ejemplo, lo dije, ahora van a venir a buscarme, me autorreferencié, eso no tiene perdón. Pero digo, pero bueno, no, es importante el hecho de esa dinámica de nuestros oyentes que saben que tal día, tal hora está el Teatro de la Humanidad, está el Teatro Radiofónico, que esperan esas obras, que imaginan esos lugares, fantasean con una época en muchas obras clásicas que ya no existen, y después la sorpresa de quién es el actor invitado, ¿no? Que puede ser, te puede tocar un Brandoni, te puede tocar una persona Rinaldi. Muchas veces no está este actor de Marquesina famosa, sino que son los actores que...
Sí, el elenco de las dos caras. Generalmente se hace una... Nosotros grabamos tres lunes por mes y hay un lunes de los tres que hay una figura invitada. Ha estado Doris del Valle también, hay muchísimos. Emilio Aranza, Rubén Estela, muchos. Y vos sabés que incluso también se da una cosa con algunos oyentes que vienen a presenciar la grabación, que vienen todos los lunes y terminan siendo de la familia prácticamente. Víctor y Nelly, que si están escuchando les mando un saludo, durante años venían todos los lunes, él de traje y moño, ella impecable, y es el día de hoy que para alguna fecha, un cumpleaños, algo, me llaman para saludarme, o hola Gustavito, ¿cómo andás? Acá estábamos, ¿todo bien? Pero se armó como una especie de amistad a través de la radio.
La importancia también, y no hay que olvidarlo y hay que subrayarlo, de la radio pública en esto, ¿no? Estos son eventos culturales que solamente una radio pública, una radio nacional puede llevar adelante, ¿no? Y ahí está la misión también, ¿a qué se dedica Radio Nacional? ¿Qué es lo que hace? A veces no es tan importante cuántos puntos de medición tenés, no es tan importante tantas otras cosas que en el fondo te llevan a una banalización del espectro radiofónico, pero que en definitiva Radio Nacional hace tantos años comprendió, como si fuese una política de Estado, ¿no? Lo de las dos carátulas, como que tiene que estar, es el teatro de la humanidad, es mantener una cultura de teatro que es tan importante para la República Argentina. En cualquier lugar de la República Argentina te des un teatro, ya sea pequeño, grande, uh-huh, comercial, de una sociedad de fomento, o under.
Hay teatros maravillosos en distintos puntos del país que tal vez la sociedad italiana de ese pueblo, de esa ciudad, mandaron a construir el teatro y te encontraron un teatro fascinante.
Nosotros tenemos, por ejemplo, hemos hablado con oyentes que están taladrando ahí la Patagonia sacando petróleo, otros que están pintando una ruta en la Pampa y otro que estaba cosechando la soja allá en Salta, quiero decir. Y los tipos pueden escuchar radioteatro, porque ahí no van a encontrar un teatro, tampoco está la sociedad de fomento, ¿viste? Pueden estar y pueden viajar un poco, que es la radio. Sí, en definitiva, cuando vos estás escuchando con la radio, pasa esta onda electromagnética por esa bobinita y estimula la membrana del parlante, y vos viajás, eso es radio. Cuando no viajás, no es radio. Uh-huh. No sé qué es, pero no lo es. Y las dos carátulas logra hacer ese efecto fantástico sobre los oyentes. Recién mencionó que Susana Rinaldi vino a las dos carátulas. Así que vamos a escuchar otra canción de Susana Rinaldi. Tenemos canciones, porque hoy el Top Talk invitado es Susana Rinaldi.
Cuando Matías decida.
Tango había dejado de ser en la representación absoluta y definitiva de un pasado, como dice, ¿no? Ese pasado que siempre vuelve a mí y que me está atosigando por cualquier lado. No, el pasado en todo caso por una identidad, por la forma, pero en el fondo ocurrió, y precisamente en los años 70, una renovación de repertorio que me permitió a mí tomarme de él y decir, esto no solo vale la pena, sino que demuestra que sí, el tango siempre fue una expresión de denuncia social.
Turbio fondeadero, donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar. Sombras que se alargan en la noche del dolor, náufragos del mundo que han perdido el corazón. Puentes y cordajes donde el viento viene a aullar, barcos carboneros que jamás han de zarpar, torvo cementerio de las naves que al morir sueñan sin embargo que hacia el mar han de partir. Niebla del riachuelo amarrada al recuerdo, yo sigo esperando. Niebla del riachuelo de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más lo vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós. Anclas que ya nunca, nunca más han de elevar, bordas de lanchones sin amarras que soltar, triste caravana sin destino ni ilusión, como un barco preso en la botella del figón. Niebla del riachuelo amarrada al recuerdo, yo sigo esperando. Niebla del riachuelo de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más lo vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós.
Adiós. ¿Te acordás, hermana, qué tiempos aquellos? La vida nos daba la misma lección. En la primavera del 45 tenías 15 años, lo mismo que yo. ¿Te acordás, hermana, de aquellos cadetes, del primer bolero y el ten el galeón? Cuando los domingos la lluvia traía la voz de Bing Crosby y un verso.